La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Le echamos una mirada a Afganistán en el primer aniversario de la retirada definitiva de las tropas estadounidenses del país. El mercado laboral estadounidense sufre una escasez de mano de obra, un gran problema para los empresarios. Y finalizamos nuestra serie especial La Estrategia del Litio con información desde Bolivia y México. Hoy es lunes 15 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Hoy, 15 de agosto, se cumple un año de la caída de Kabul, la capital de la entonces República de Afganistán, en manos de los talibanes, y en el marco de la retirada de tropas estadounidenses que luego de más de 20 años de misión abandonaron el país definitivamente. 365 días más tarde, Afganistán vive bajo un nuevo orden talibán y pese a que sus derechos y privilegios se han visto considerablemente reducidos, la periodista Zahra Nabi, al contrario que muchos otros, decidió quedarse y relató a La Voz de América que uno de sus mayores miedos es acabar en prisión.
They are doing very tough things, doing
están haciendo cosas muy, muy duras, organizando protestas y demostrando que no podemos alcanzar nuestras metas. Voy a seguir luchando, pero luchar no significa que iré y pelearé frente a ellos. Solo intentaré poco a poco para que la gente sea consciente de sus derechos, pero realmente no es fácil. Si cambia la comunidad, si cambia la gente, se transforma todo. La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, mostró su preocupación en un nuevo informe en el que documentó sistemáticas violaciones de los derechos humanos, algo que calificaron de ataque sostenido, una agresión continua en la que persiguen a grupos minoritarios, reprimiendo violentamente protestas pacíficas, suprimiendo los derechos de las mujeres y usando las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones para sembrar el miedo entre la población. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Los documentos confiscados por agentes federales en la residencia Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump continúan siendo motivo de polémica. Celia Mendoza informa.
El juez de la Corte del Sur de la Florida, aquí en Miami, aprobó la petición de la Fiscalía General de los Estados Unidos después de que no se opusiera el equipo legal del expresidente Donald Trump a que se revelaran los documentos en relación al allanamiento de la casa este lunes en Mar-a-Lago del exmandatario estadounidense Donald Trump. Mientras tanto, también se dio a conocer una lista de los documentos y cosas que fueron removidas por los agentes del FBI tras su búsqueda. Esto ha indicado que por lo menos 20 cajas fueron retiradas, dentro de las cuales hay fotografías, por lo menos una nota a mano que fue escrita y también detalles acerca de otros elementos fundamentales, como es información acerca del perdón que fue emitido por la administración del expresidente Donald Trump a Roger Stone y también documentos acerca del presidente de Francia. Mientras tanto, lo más sensible de esta información estaría en por lo menos 11 grupos de documentos, dentro de los cuales hay información confidencial y altamente secreta de los Estados Unidos, por lo menos un grupo de documentos de esta forma. A esto se le sumaría grupos de documentos dentro de los cuales hay de alta seguridad, top secret, y también documentos que serían secretos y otros confidenciales, lo que habría de esta forma permitido que el juez emitiera esta orden de allanamiento, ya que de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, se habrían basado en tres leyes que pudieron ser violadas: una, la de espionaje; otra, la ley de obstrucción y destrucción de documentos; y la tercera sería la ley de preservación de los archivos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Miami.
Por otra parte, en medio de la crisis económica que vive Estados Unidos, el trabajo resulta ser uno de los mejores índices de la nación. Sin embargo, según cifras oficiales, sigue habiendo una gran brecha entre la oferta y la demanda laboral en el país. Algunos especialistas atribuyen esta realidad a factores como la pandemia, el envejecimiento de la población que desató una oleada anticipada de jubilaciones y un importante descenso en la cantidad de migrantes que llegan al país.
Según el más reciente reporte presentado por el gobierno del presidente Biden, durante el mes de junio se registraron más de 10 millones de vacantes en Estados Unidos y solo 6 millones de personas buscaron trabajo, un fenómeno que ha afectado a los empresarios, quienes, a pesar de ofrecer mejores garantías como aumentos en los salarios y prestaciones, no logran impulsar la contratación de personal para cumplir las expectativas generadas por un mercado frenético. Esta situación ha perjudicado tan fuerte a la industria estadounidense que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es la entidad que representa a las empresas del país, publicó un comunicado de prensa en el que resaltó textualmente: «Tenemos muchos puestos de trabajo, pero no suficientes trabajadores para ocuparlos». La entidad destacó que un número relevante de las personas que dejaron sus puestos de trabajo por la pandemia del COVID-19 nunca regresaron, creando un déficit de personal que ya supera los 3 millones de personas. Un elevado porcentaje de los trabajadores que abandonaron la fuerza laboral del país simplemente se jubilaron durante los últimos años, aprovechando las condiciones del mercado, un factor que, según algunos especialistas, demuestra que la población estadounidense sigue envejeciendo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La estrategia del litio. Un especial de La Voz de América en Buenos Días América.
Y hoy continuamos con la tercera y cuarta entrega de nuestro especial Estrategia de Litio. Y Bolivia tiene la urgencia de definir su estrategia para la extracción e industrialización del litio. Y ya tiene en marcha un proceso que hoy tiene 6 empresas extranjeras interesadas. Fabiola Chambi nos presenta su tercera y última entrega.
En el marco del programa piloto de extracción de litio que Bolivia ejecuta, se dio a conocer en junio que 6 empresas extranjeras aún están en carrera para trabajar con el Estado. 3 son chinas, una rusa y otra estadounidense. Fueron eliminadas 2, una argentina y otra norteamericana. Autoridades gubernamentales informaron que las compañías hicieron pruebas con muestras en los salares bolivianos, logrando una recuperación del litio del 80 y 90%. Sin embargo, aunque el programa avanza, hay muchas dudas sobre este proceso para consolidar un proyecto de industrialización, dijo a La Voz de América el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia, Jorge Campanini.
Todo este proceso se ha dado sin contar con la información necesaria de cómo el Estado va a vincularse con estas empresas. Van a ser contratos de riesgo compartido, van a ser contratos de arrendamiento, van a ser creación de empresas mixtas, van a ser asociaciones, se va a comprar patente, nadie sabe.
Mientras tanto, en agosto, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos impulsa la socialización de la temática en lo que ha denominado la nueva era de la industrialización. Y su presidente Carlos Ramos aseguró que se trabaja con transparencia.
Nosotros estamos marchando con paso firme. Debemos lograr la industrialización y nosotros estamos siendo muy serios y responsables, trabajando con toda la normativa.
El gobierno del presidente Luis Arce dijo desde que comenzó su gestión que el objetivo es la industrialización del litio con soberanía, respetando a la madre tierra. Sin embargo, Jorge Campanini, experto en esta temática, cuestiona que no se esté considerando el impacto ambiental.
Mucho riesgo en lo que es la minería de litio, y la zona es muy compleja por el tema del estrés hídrico. Si el Estado no conoce cómo funciona el sistema ecológico del salar, ¿cómo puedes garantizar de que no haya un impacto ambiental?
Yacimientos de Litio Bolivianos explicó que se tomará en cuenta cada una de las tecnologías respetando el medio ambiente y que el siguiente paso es reunirse con las empresas para plantear sus condiciones soberanas y seguir con el proceso de industrialización. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, la explotación de litio en México está en sus primeras fases y solo pocas empresas que contaban con concesiones antes de su nacionalización podrán extraer ese mineral. Sara Pablo tiene la tercera y última entrega de este especial.
Actualmente México no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación. Sin embargo, existen tres proyectos en etapa de exploración en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora. De acuerdo con información recabada por senadores involucrados en el tema, la empresa Pan American Lithium estudia el reprocesamiento de una salmuera residual en la zona de Cerro Prieto, Baja California. El segundo proyecto se ubica en Zacatecas, en los límites con San Luis Potosí, a cargo de la empresa canadiense Advance Gold, una vez que Organimax Nutrient Corp le cedió sus derechos. Mientras que la compañía Sonora Bacanora Minerals, recientemente adquirida por la china Yanfeng, continúa desarrollando el proyecto de litio de Sonora. Al respecto, Martín Moscosa, académico del Instituto Politécnico Nacional, dijo que las reservas probadas de este yacimiento podrían incrementarse en la medida en que avance su estudio.
Actualmente no se encuentra ninguna planta o mina que produzca litio en México, pero estamos en desarrollo a partir de este tipo de iniciativas que ya se están desarrollando prácticamente desde finales del año pasado.
De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería, en territorio nacional existen 31 concesiones de litio vigentes por una superficie total de 94 mil hectáreas en manos de empresas privadas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Así concluimos este especial Estrategia del Litio, concentrando la atención en dos de las naciones latinas que tienen grandes reservas de este mineral.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, la información continúa. La justicia argentina respaldó el pedido del gobierno de los Estados Unidos y el misterioso avión de carga iraní venezolano continuará retenido en Buenos Aires mientras se investiga sus operaciones. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El FBI realizó una inspección y un allanamiento en el avión iraní y venezolano de la compañía Entrasur, que se encuentra detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires desde el 6 de junio. Además, el juez federal Federico Villena avaló el pedido de incautación emitido por la justicia del Distrito de Columbia por haber violado la Ley de Control de Exportaciones de Estados Unidos y la no autorización del avión de Maher Air para realizar viajes a Caracas, Teherán, Moscú, entre febrero y mayo de 2022. El abogado de la Asociación Judía en Argentina, AMIA, Miguel Bronfman, señaló que aún no se ha tomado dimensión de la gravedad de este incidente porque Argentina sufrió dos atentados en 1990 y 1994.
Conocemos su identidad, su pertenencia al ala más dura del ala de la Guardia Revolucionaria de Irán, y porque sabemos que el terrorismo avanza todo el tiempo, va mutando, se va perfeccionando.
Sin embargo, la tripulación y los pasajeros de la aeronave insisten que son inocentes y que no había ninguna operación de inteligencia ni de terrorismo, dijo el venezolano Mario Arraga.
El avión es totalmente venezolano, tiene siglas venezolanas y bandera venezolana. Iniciamos operaciones de carga, tanto para Asia como para Oriente y aquí en la región. Nosotros lo que estamos es esperando que la justicia argentina esclarezca todo, no tenemos nada que ocultar.
El ex canciller argentino Jorge Fourier se mostró sorprendido por la no definición diplomática y política de este incidente.
Y con un Irán que nunca prestó asistencia judicial que le fue solicitada a los que están sospechados y que por tanto pesa sobre ellos alertas rojas.
La causa continúa y los 19 pasajeros siguen retenidos en Argentina. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Las noticias siguen. En Venezuela empiezan a surgir planteamientos sobre el rol que podría jugar el nuevo mandatario colombiano en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Sectores de la oposición venezolana consideran que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, puede jugar un papel fundamental en el proceso de negociación para lograr condiciones electorales en Venezuela. Nick Merevans, disidente del chavismo y precandidato presidencial postulado por el Movimiento Democracia e Inclusión para un proceso de primarias de cara a las elecciones previstas para 2024, planteó la posibilidad debido a que el nuevo mandatario tiene interlocución con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La posibilidad de que el proceso de negociación se aproxime más al territorio venezolano es para los venezolanos sin duda alguna clave y determinante.
Expertos coinciden en que el presidente Petro pudiera convertirse en una especie de propulsor de un proceso de diálogo o entendimiento en Venezuela, básicamente porque pertenece a la misma órbita política de Maduro y pudiera hacerle entender la necesidad de resolver asuntos en el país, lo que redundaría en un beneficio para Colombia, como expone el politólogo José Vicente Carrasquero, quien descarta la posibilidad de que el mandatario colombiano funja como mediador.
Son dos papeles distintos, igualmente importantes, pero bueno, uno es convencer a Maduro y sus seguidores de la necesidad de ir a ese proceso, y otra cuestión totalmente distinta es servir de mediador. El mediador requiere reconocimiento y respeto de ambas partes, y yo veo un poco difícil que la oposición acepte a Petro como mediador, visto su pasado y visto la alta vinculación, el sesgo existente hacia Maduro.
Esta semana el gobierno venezolano condicionó el regreso al proceso de diálogo con la oposición en México a la devolución de un avión que Venezuela compró a Irán y que se encuentra detenido en Argentina mientras se investigan los posibles vínculos de su tripulación con el terrorismo internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En tanto, El Salvador debe mostrar disposición para seguir con la extradición de un mayor número de pandilleros reclamados por Estados Unidos, afirman representantes de un movimiento social de izquierda. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
Los dos pandilleros de la denominada Mara Salvatrucha, la MS-13, que recientemente fueron extraditados por autoridades salvadoreñas a Estados Unidos, enfrentarán procesos por delitos de homicidio, crimen organizado y tráfico de narcóticos, entre otros. Walter Raudales, miembro del movimiento Nueva Izquierda, califica la decisión como un contexto de claros oscuros, ya que no hay certeza sobre los criterios para acceder a estas extradiciones y negar otras peticiones en el mismo sentido.
Lo que sí hay que ver es si hay disposición y voluntad
voluntad del gobierno de extraditar a los más de 7 altos peligrosos delincuentes que le está solicitando el gobierno de Estados Unidos. Por eso hablo yo de un claro oscuro en este tema.
Los extraditados son Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias Manicomio, acusado en un tribunal de Estados Unidos por 4 homicidios y otros ilícitos, mientras que José Jonathan Guevara Castro, alias Sospechoso o Midnight, está acusado de un crimen que fue perpetrado en mayo de 2016. Representantes de organizaciones que dan seguimiento al tema de seguridad señalan al gobierno de proteger a otros 7 cabecillas de pandillas, para quienes los Estados Unidos también han solicitado la extradición, pero el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, rechaza estos señalamientos.
No es porque otro país nos diga que lo quiere, ay mire, nos vamos a olvidar de nuestros procesos judiciales, téngalo porque usted manda, eso se acabó.
La extradición de los 2 integrantes de las estructuras de pandillas ocurrió días antes de la llegada de Catherine Duffy Dulhom, nueva encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
La renuncia del vicepresidente de Paraguay, Hugo Velásquez, luego de ser sindicado por Estados Unidos por probable vinculación a casos de corrupción, plantea una crisis en la nación suramericana. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velásquez, dejará atrás la carrera presidencial y su cargo luego de que la administración de Joe Biden lo calificara como significativamente corrupto, acusándolo de haber sobornado por más de $1,000,000 a un funcionario público. En declaraciones a medios locales, el todavía vicepresidente negó tener información sobre la acusación y aseguró que intentará limpiar su imagen.
El martes voy a irme a la oficina para dejar en orden la casa para que ya presente después mi renuncia. No tengo la más pálida idea, porque no estoy investigado en ningún expediente.
En tanto, la acusación de Estados Unidos se hizo a través del embajador estadounidense en Asunción, Mark Oakfield, en una conferencia de prensa en la delegación diplomática, al mismo tiempo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, emitió un comunicado en Washington. La acusación del gobierno estadounidense afectó también a Juan Carlos Duarte, exfiscal y amigo personal del vicepresidente.
A pedido del vicepresidente Velásquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de $1,000,000 americanos a un oficial público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida.
Hace 3 semanas, el Departamento de Estado también sancionó al expresidente paraguayo Horacio Cartes por corrupción, que pertenecía al mismo partido colorado que Velásquez. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el automovilismo, Kevin Harvick podría estar establecido como el hombre a vencer en NASCAR. El campeón de la serie en 2014 tomó el liderazgo de Joey Logano con 66 vueltas por completar y aguantó a Christopher Bell en el circuito de Richmond para su segunda victoria consecutiva en la NASCAR Cup Series. Harvick, quien puso fin a una racha de 65 carreras sin victoria la semana pasada en Michigan, logró su victoria 60 de por vida por cuarta vez en Richmond y primera vez en el óvalo de 1,200 km desde 2013. Igualó a Kyle Busch con 9 victorias en la serie Premier y acreditó una mayor comprensión del auto Penske para su progreso. Vamos a seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, dijo Harvick. Creo que tenemos que mantener la mente abierta sobre las cosas y seguir adelante, dijo. En el fútbol internacional, el Real Madrid estrenó su título en la Liga Española ayer domingo cuando David Alaba se aprestaba por ingresar al partido desde la banda. Luka Modric fue derribado por una falta de un zaguero justo al borde del área. La infracción a los 75 minutos se produjo justo a tiempo para que Alaba saliera de la banda y anotara con su primer toque para que el Real Madrid completara la remontada y vencer 2-1 al recién ascendido Almería. El zaguero austriaco comentó que el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, le explicó exactamente lo que debía hacer. Ancelotti, antes de entrar al campo, me dijo que tirara la falta que iba a marcar. Contó Alaba después del gol, me dijo, te lo dije. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Keanu Reeves protagonizará la serie limitada Devil in the White City de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, adaptada del libro de Eric Larson titulado The Devil in the White City, Murder, Magic and the Madness at the Fair That Changed America. La serie trata sobre la Expo Mundial 1893 en la ciudad de Chicago. Según la publicación de Hollywood Reporter, Reeves interpretará a Daniel Burnham, un arquitecto que diseñó la feria en Chicago y estuvo involucrado en proyectos urbanísticos tanto en Chicago como en Washington. Se prevé que la serie de 8 episodios se estrene en 2024 en el servicio de streaming Hulu. The Devil in the White City ha estado en un limbo de producción durante más de una década desde que Leonardo DiCaprio adquirió los derechos del libro en 2010. El Wall Street Journal informa que YouTube tiene previsto lanzar una tienda en línea para servicios de transmisión de video. YouTube ha renovado conversaciones con empresas de entretenimiento sobre la participación en la plataforma, a la cual se refiere internamente como una tienda de canales. La plataforma lleva más de año y medio en proceso de preparación y podría estar disponible para diciembre o antes. El estreno permitiría que YouTube compita con compañías como Roku y Apple en un intento por ganar una porción del ya saturado mercado de streaming. Según el New York Times, Walmart ha estado en conversaciones con empresas de medios para ofrecer entretenimiento en streaming a sus miembros. El viernes 19 de agosto concluye el Festival de Cine de Sarajevo, el cual por primera vez permite películas ucranianas en su competencia y está brindando apoyo a cineastas ucranianos. El festival, que cubre desde Viena hasta Estambul, fue fundado hacia el final de la Guerra de Bosnia en 1995. El festival otorgó estatus de artista en residencia a los cineastas ucranianos para que puedan trabajar y desarrollar aún más sus películas. También ofreció puestos de trabajo a profesionales ucranianos que se han convertido en refugiados, pero que anteriormente trabajaron en festivales de cine en Kiev y Odessa. El festival homenajeó al cineasta ucraniano Sergei Loznitsa con el premio Corazón de Sarajevo. El director sueco Ruben Östlund también fue reconocido. Su película Triangle of Sadness, Triángulo de Tristeza, que ganó este año la Palma de Oro a Mejor Película en Cannes, inauguró el evento la semana pasada. El festival, que muestra 235 películas de 62 países, 51 de ellas en competencia, también celebra al actor danés Mads Mikkelsen y al actor y director estadounidense nominado al Oscar Jesse Eisenberg. Britney Spears regresa a la escena musical gracias a una colaboración con Elton John. La canción, que se titula Hold Me Closer, y es una versión del sencillo Tiny Dancer de Elton John de 1971, estará disponible próximamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.